Buenos días a todos. Gracias por asistir a esta convocatoria que, como viene siendo habitual, realizamos los miércoles tras el Consejo de Gobierno y, en este caso, donde el vicepresidente segundo y un servidor comparecemos para darles cuenta de los asuntos más relevantes que se han abordado en la sesión de hoy. Comenzamos directamente por el incentivo que nuevamente el Gobierno impulsa a la participación ciudadana, en este caso a través de la aprobación de las bases y la convocatoria de subvención destinada a los ayuntamientos de Tenerife para el fomento y la promoción de la participación infantil y adolescente. En este caso, con una línea particular que se inauguraba el pasado ejercicio 24, donde inicialmente se dotaban 115.000 euros de crédito y se destinaban a 16 municipios que tenían expectativas de participar. Esta convocatoria de 2025 tiene como diferencia principal que incrementa su cuantía, elevándola a 230.000 euros, y también que se hace abierta a todos y cada uno de los municipios de la isla que deseen concurrir. Esta iniciativa también tiene como contexto la renovación por parte de este Cabildo Insular del sello de Ciudad Amiga de la Infancia de UNICEF y también de la aprobación en este Consejo de Gobierno de la Estrategia Insular de Participación Ciudadana para el periodo 23-27. En definitiva, estamos ante un impulso a la participación con colaboración directa, por supuesto, de los municipios de la isla y que, en este caso, sale aprobada con un procedimiento de concurrencia no competitiva y que tiene por plazo de ejecución entre el 1 de abril ya de este año 25 y el 31 de marzo del 2026. Otro asunto que ha conocido el Consejo de Gobierno, en este caso a instancias del área de sector primario y bienestar animal, es la aprobación del proyecto PITAMED, Cultivo Sostenible de la Pitaya en España. Un proyecto singular en el que participa el Cabildo de Tenerife junto a otras entidades como el ICIA y también el propio Ministerio de Agricultura, y en la que se busca la diversificación de los cultivos en la isla y también un objetivo doble, como es que estos cultivos sean sostenibles y particularmente que reduzcan significativamente el consumo de agua en un contexto tan complejo como el de crisis climática que tenemos en la actualidad. En este caso, la participación del Cabildo se salda con la aprobación hoy de este proyecto y, en total, con una participación económica que ronda los 124.000 euros entre un importe global de la subvención del conjunto de administraciones participantes de casi 600.000. El objetivo, como decía, es la introducción de este cultivo y su optimización de cara a tener ese modelo diversificado de producción en la isla, a introducir con ello también nuevos modelos de producción y técnicas de cultivo sostenible, a buscar un incremento de la calidad, pero también del rendimiento de los cultivos y, particularmente en este caso, a mejorar la vida útil de la pitaya. Pasamos a un último bloque de asuntos que en este caso tiene que ver con los que promueve el área de cultura. El área de cultura ha elevado un primer punto que es la aprobación del proyecto básico y de ejecución de la consolidación de un inmueble emblemático en el ámbito de la cultura de la isla, particularmente aquí en la capital, en Santa Cruz de Tenerife, como es el Teatro Baudet. En este caso, un inmueble adquirido por el Cabildo de Tenerife, pero que después de un periodo largo de inacción requiere de actuaciones estructurales para poder garantizar su estabilidad y su destino futuro al uso cultural. Por tanto, es este Gobierno el que impulsa la renovación y primero su consolidación a través de la aprobación inicial de este proyecto, que supondrá una inversión que supera los 1.850.000 euros y que tendrá por plazo de ejecución un año, los siguientes 12 meses, y que prevé, entre otras actuaciones, la consolidación de la estructura del edificio con un refuerzo en la estructura de hormigón y la reparación y la colocación de perfiles metálicos en cubierta, también el acondicionamiento, aislamiento y reimpermeabilización, de la cubierta y también, por supuesto, lo que es la cubierta específica plana de la caja escénica. También se sustituirá, la cobertura de fibrocemento en el patio de butacas y, en definitiva, se va a acometer la reparación de los sistemas de compartimentación interior. Por supuesto, también se acometerá una actuación de limpieza y también desinfección y control de plagas, y en definitiva se pondrá en disposición de poder acometer a continuación ya el proyecto que dé con el uso cultural definitivo que tenga que albergar. En este caso, la actuación viene precedida del informe favorable del Servicio Insular de Patrimonio Histórico de este Cabildo, así como también del informe favorable de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz, que fue recientemente emitido el pasado 8 de abril de este mismo mes y que, por tanto, ha viabilizado que rápidamente haya podido impulsarse este proyecto por parte del Consejo de Gobierno en el día de hoy. Y el último punto cultural, antes de cederle la palabra al vicepresidente segundo, tiene que ver también con la aprobación de otra convocatoria de subvenciones, en este caso destinada por el área de cultura a las entidades sin ánimo de lucro de Tenerife para la realización de proyectos culturales. En este caso, el montante de la convocatoria asciende a 674.000 euros. Tiene como destinatarios fundamentalmente las asociaciones que promueven en el ámbito de la isla diferentes acciones de índole cultural y se financia a través de un sistema de tramos, concretamente cuatro, de los que detallo a continuación rápidamente sus cuantías. El primero, que se podrá solicitar para los proyectos que tengan de presupuesto hasta 25.000 euros, podrá financiar hasta el 60% de su cuantía. El segundo tramo, destinado a la financiación de proyectos de entre 25.000 y 50.000, en este caso corriendo el Cabildo con una aportación de hasta el 50%. El tercer tramo, para un presupuesto que tenga un montante superior a los 50.000 euros, donde el Cabildo podrá financiar hasta el 40%. Y finalmente, el cuarto tramo, con un montante total que tiene que superar los 100.000 euros, podrá ser financiado por este Cabildo en un montante que alcance hasta el equivalente al 30%. Otra de las acciones que ya desde el área de cultura se han promovido en este mandato con la finalidad de democratizar el acceso a la cultura, al mismo tiempo de impulsar el tejido productivo de este ámbito al tener un calado amplio, dado que se puede dar cobertura a la financiación de actividades que tengan que ver con la promoción de la literatura, del audiovisual, también del diseño, de la música y arte sonoro, de las artes escénicas y del movimiento y, en general, las artes visuales. El periodo en el que se podrá ejecutar las acciones a financiar comprende desde el 1 de julio de este año 25 hasta el 30 de junio del 26 y con ello seguimos intentando fortalecer y hacer más competitivo, como decía antes, el tejido cultural, también diversificar las actuaciones y también con ello, de forma directa e indirecta, apoyar el empleo en el sector cultural. Con esto ya finaliza el repaso del primer bloque de asuntos y le cedo inmediatamente la palabra al vicepresidente segundo.
Muchas gracias, vicepresidente primero. Muchas gracias, López. Pues efectivamente hay dos asuntos que quería comentar con ustedes, aprobados hoy en el Consejo de Gobierno y además algunos otros que han sido objeto de deliberación vinculado precisamente a estos días de Semana Santa, en los cuales pues hay algunas decisiones del Gobierno insular que deben ser conocidas por los tinerfeños y tinerfeñas. En relación con los dos asuntos que comentaba, el Cabildo ha adjudicado hoy la dirección de cinco proyectos de rehabilitación de carreteras, concretamente la dirección y vigilancia de cinco proyectos de rehabilitación y mejora de carreteras, por un importe de casi 800.000 euros. Se trata del control de determinados proyectos que tienen que ver con la conservación de las vías insulares, especialmente la rehabilitación de la TF1 en los términos municipales de Arico, Fasnia y Güímar, la mejora de la carretera TF215 entre el Sausal y La Matanza, la mejora de la TF28 en Arona, la rehabilitación de la TF344 en el tramo Los Realejos, San Juan de la Rambla y La Guancha, y finalmente la reforma del propio taller del Servicio de Carreteras y Paisajes del Cabildo en La Cuesta. En definitiva, esas obras que he señalado representan para el Cabildo una inversión de casi 40 millones de euros y lo que hacemos ahora es la adjudicación de los proyectos de seguimiento de esas obras, con lo cual esperamos que en un plazo breve, a lo largo de este año, puedan estar todas ellas concluidas. También hoy hemos aprobado un expediente que tiene carácter anual, pero que para este ejercicio 2025 se anticipa, y es la aprobación del proyecto de nuevas oportunidades de empleo del Cabildo de Tenerife con el Servicio Canario de Empleo. Se trata de un proyecto en el cual la inversión es de 4.185.561 euros, de los cuales el Cabildo aporta 843.803 euros y el resto lo aporta el Servicio Canario de la Salud, perdón, de Empleo. Y es un proyecto destinado a los jóvenes egresados tanto en formación profesional como en grados universitarios. De tal manera que hacemos una distribución de todas estas personas jóvenes que han egresado recientemente de sus estudios, en formación profesional grado superior, formación profesional también grado medio y en algunas titulaciones universitarias, de acuerdo con las solicitudes que formulan los diferentes servicios del Cabildo. En total vamos a contratar a 109 personas recién graduadas en contratos que median entre 6 meses y 1 año de duración. Se trata de contratos que aportan formación y con esa formación aportan experiencia para la obtención de requisitos que para los jóvenes que terminan sus estudios son necesarios. En definitiva, la concurrencia en el mundo privado siempre pide determinada experiencia y lo que hacemos con el programa no es fomentar que estos estudiantes que terminan sus estudios puedan tener una oportunidad primera de empleo y lo hacen en el ámbito del Cabildo Insular de Tenerife en toda su extensión, tanto en el ámbito de los servicios del propio Cabildo, incluso del subsector público institucional. Y con ese alcance, digamos que para este año el avance producido es la mejora de la gestión, en el sentido que anticipamos casi en 3 meses la propia convocatoria. Con esto quería comentarles también, como decía, algunos temas que fueron objeto de deliberación por parte del Gobierno insular en algunas materias de interés público general. En primer lugar, el refuerzo de la vigilancia y el control de los espacios naturales durante estos días de la Semana Santa, días que a partir de mañana se tornan festivos y en donde más allá de las celebraciones religiosas también hay mucha expansión y ocio natural de los habitantes de la isla y de turistas, y por eso se toman determinadas decisiones especiales de mejora del operativo de vigilancia y control de tráfico en determinados espacios. Esos espacios son los del Parque Nacional del Teide, especialmente el tramo Los Portillos, Los Azulejos, el Parque Rural de Anaga, especialmente todo lo que media en la parte de la laguna con Cruz del Carmen y en la parte de Santa Cruz, más los accesos a Taganana y a todas las playas de la zona. Y finalmente el propio Parque Rural de Teno, donde ustedes, como ya saben, el punto más significativo desde el punto de vista de su acceso y del turismo y visitantes locales es el de Masca, ¿no? En ellos se ha creado un operativo especial en el que participan la Guardia Civil, la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, en el caso del Parque Rural de Anaga, el Cuerpo General de la Policía Canaria y los agentes de medio ambiente del Cabildo Insular de Tenerife. El marco de esas medidas se ha reforzado el transporte público y especialmente durante la Semana Santa la línea 948 que une a los núcleos de Asanos y la playa de Almáciga y Benijo es una línea gratuita y está operativa desde el pasado fin de semana, se mantendrá durante todos los días de Semana Santa. Se pretende organizar mejor los accesos a estos espacios. Eso no significa que estemos ya en condiciones de decir que las soluciones de movilidad para los espacios naturales las tengamos todas en marcha, porque ya saben que eso está vinculado también a algunas obras de acceso a los parques con parking disuasorios y a su vez con algunas decisiones que tienen que ver con la política de lo que hemos conocido nosotros como la ecotasa, es decir, como establecer precios a determinados servicios que se presten. En el caso del Parque Nacional del Teide ya lo tenemos en Masca y en algunas cuestiones que habrá que establecer de forma selectiva para el Parque Rural de Anaga. Pero, insisto, estas medidas de control inicial sí que son necesarias, imprescindibles para garantizar que se cumplan los objetivos ambientales de esos espacios tan singulares en la isla. De hecho, debemos comentar que en el propio Parque Nacional del Teide, el pasado año 2024, las denuncias de los agentes de medio ambiente, el propio Cuerpo General de la Policía Canaria y la Guardia Civil se triplicaron en relación con los datos que teníamos en 2023, pasando de 100 denuncias formuladas a 262 en este año 2024. en fin, por diversas cuestiones que comunicaremos específicamente, desde acampadas ilegales, acceso a zonas restringidas, circulación de vehículos por zonas no autorizadas, estacionamientos en sitios no autorizados, o infracciones sobre la flora, incluso sobre las inscripciones en piedra, cuestiones que son contrarias a la legalidad vigente y en las cuales estamos haciendo un especial control. Como ya se sabe, a su vez, estamos a la espera del decreto de traspaso por parte del Gobierno de la gestión del Parque Nacional del Teide. Ahora tenemos una competencia delegada, pero con esa competencia intentamos ejercer con la mayor intensidad posible el respeto a esa joya natural que para nosotros representa el Parque Nacional del Teide y los dos parques rurales a los que he hecho mención anterior. Hay otros temas que quería comentar y que en particular hay uno vinculado a una situación que se produjo en el día de ayer, que es en Bajamar con la caída de esas piedras en esa casa que a su vez conduce a la vía de conexión entre Bajamar y La Punta. Se están haciendo y se iniciaron ayer unos primeros trabajos por los operarios de carreteras y por los bomberos. Hoy ya hay un trabajo técnico de escaladores que están haciendo vigilancia de ese risco en el cual puede haber piedras que se encuentren también en situación inestable. Eso tienen que determinarlo para asegurar la zona. No se puede cerrar la carretera por razones obvias, porque quedaría aislado el núcleo de Punta del Hidalgo, pero sí se están tomando decisiones de tráfico para garantía de la buena circulación, en la cual pues naturalmente participa, además de la Guardia Civil de Tráfico, la propia Policía Local de La Laguna, en coordinación con los servicios del Cabildo, entre los cuales, como digo, no solo están los operarios de carreteras y el servicio de carreteras del Cabildo, sino el de bomberos de Tenerife. Respecto del... hay una cuestión que resulta de importancia, que no sé si el vicepresidente primero quiere comentar y yo podría hacerlo también, que en relación con las obras del emisario de Playa Jardín. Si, vicepresidente, ¿quieres comentarlo?
Muchas gracias, José Miguel. En este caso tiene que ver con informaciones que se han dado a conocer en estos últimos días que apuntan efectivamente a que queda desierto el procedimiento licitatorio con el que se tenían que aprobar las obras para la actuación en el emisario submarino de la depuradora de aguas residuales de Punta Brava, en el puerto de La Cruz. En este caso, efectivamente, el procedimiento inicial quedó desierto por cuestiones de índole técnico, habida cuenta de que los requerimientos específicos que tienen que acreditar las empresas concurrentes no se cumplían en esta primera convocatoria. La forma rápida y preferente que ha tenido el área de medio natural a través del Consorcio Insular de Aguas de tramitar el nuevo expediente ha motivado que ya en este momento se encuentre colgado en la plataforma de contrato del sector público el nuevo procedimiento, subsanando la cuestión que restringió inicialmente el acceso de las empresas interesadas y, por tanto, estando en disposición de, en un plazo que ronda el par de semanas, los 15 días, al ser un procedimiento tramitado por vía de urgencia, puedan ya finalmente estar llevándose a cabo las tareas de apertura de sobres y de ya valoración de las propuestas que se reciban. Por tanto, es una cuestión que lógicamente ha sido y seguirá siendo preferente y prioritaria para el Gobierno insular y que sí me gustaría puntualizar además que, a diferencia de lo que se ha comentado también en alguna información, no está necesariamente vinculado al momento en el que la playa pueda estar en condiciones de ser reabierta al baño, dado que, por una parte, se han venido haciendo actuaciones diferentes por parte del Ayuntamiento del Puerto de La Cruz, en una parte apoyadas por este Cabildo con una aportación extraordinaria de 1 millón de euros, con la que se han puesto al día una buena parte de los principales elementos del sistema de saneamiento municipal, como las estaciones de bombeo y los aliviaderos que están en el entorno inmediato de la estación depuradora y del barrio de Punta Brava. Y por otra parte, porque este Cabildo también, desde el área sector primario, ha impulsado desde hace ya varios meses una obra importante, que en este caso tiene que ver con la implantación y puesta en marcha de un sistema de tratamiento terciario del agua residual con destino a su impulsión al río Agrícola, directamente desde la estación depuradora de Punta Brava hasta la balsa del núcleo de La Cruzanta en Los Ralejos. Evidentemente, esta obra va a suponer que el caudal de agua depurada que evacúe la estación depuradora sea impulsado íntegramente hacia el riego agrícola, con lo cual el nivel de agua residual que pueda evacuarse a su vez a través del emisario, con independencia del punto en el que se encuentre, queda minimizado absolutamente a partir de ese momento. En definitiva, que ya estaríamos hablando de que en cuestión de un mes y medio aproximadamente, que está prevista la finalización de esa obra, la situación de la depuradora pueda cambiar notablemente. Eso habla del compromiso que este cabildo ha seguido para con una situación que se puso de manifiesto en el puerto de La Cruz, después de haber sido reiterada por la Dirección General de Salud Pública en diferentes ocasiones en el pasado mandato, pero que de forma consecuente también con el apoyo que este cabildo da al Ayuntamiento y al municipio del Puerto de La Cruz desde las áreas que se han nombrado, desde Medio Natural a través del Consejo Insular de Agua y desde Sector Primario con esta actuación, están facilitando que ya tenga un horizonte mucho más rápido y cercano la finalización de esta situación lamentable de no estar la playa en condiciones aptas para el baño normal, como se venía desarrollando hasta que en julio del año pasado se decretó esa prohibición para el baño. Con esto yo creo que se clarifica un poco más, si me permiten, esta información o esas informaciones que se van a conocer en el día de ayer, pero que en modo alguno van a cercenar o a retrasar sustancialmente ese compromiso del Cabildo de Tenerife con el puerto de La Cruz y, como decía, con el problema de Playa Jardín. No sé si quedaba algún apunte más, vicepresidente. Pues, siendo así, quedamos a su disposición para las cuestiones que nos quieran formular. Desde el punto de vista técnico, la información que nos facilita la área es que se han reconsiderado algunos criterios, pero garantizando siempre la viabilidad de la finalidad del objeto del contrato. Con lo cual, todo apunta a que en esta nueva convocatoria sí que las empresas interesadas van a poder licitar cumpliendo los requisitos del pliego de condiciones técnicas. Me veían consultando el móvil en algún momento determinado y no era lógicamente por un problema de falta de maneras o de educación, sino porque me llegaban informaciones también prácticamente en vivo sobre la situación actual, lógicamente motivo de preocupación y de seguimiento por parte de este cabildo insular. Y a esta hora, y sin ánimo de querer yo ser portavoz de nadie, porque son informaciones que me llegan de forma oficiosa, parece que el acercamiento ha sido muy importante con respecto a las posiciones anunciadas en el día de ayer y que a esta hora sería factible aún la posibilidad del acuerdo. Si es así y se confirma en las próximas horas, desde luego será una noticia muy satisfactoria para todos, para este cabildo, pero sobre todo para la isla, para el funcionamiento correcto del sector en un momento de especial demanda y también particularmente para la reputación y la imagen exterior de la isla, que creo que de haberse mantenido o de mantenerse finalmente la huelga se puede ver afectada, porque lógicamente quedarán muchos servicios y muchos potenciales clientes del destino que estén en estos días sin los servicios adecuados, los que se esperan de un destino líder como es Tenerife.
Buenos días, Paloma Kenaire de Televisión Canaria. ¿Que hayan tenido que hacer más laxos los requisitos con los que tienen que cumplir las empresas, tendría algún tipo de impacto en la calidad final de las obras?
No, ni mucho menos. Eso en todo caso se garantiza. Es una cuestión más técnica que realmente material. Los contratos del sector público se basan en codificaciones para poder garantizar el acceso a determinadas empresas, que tienen que estar de alta en el registro de empresas licitadoras con una codificación determinada. En este caso, los códigos iniciales que salieron en la licitación abarcaban una serie de requerimientos que superaban los que realmente se van a necesitar para ejecutar estas obras, pero que estaban insertos en ellas. al reformularse ahora y ser más específicos, van a garantizar, en todo caso, que las empresas que concurran en esta segunda licitación sí puedan estar en disposición de prestar los servicios y ejecutar las obras que se encierran en el pliego. ¿Alguna cuestión más? Muy bien. Muchas gracias a todos. Buena Semana Santa.